y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te bendecimos a ti y te glorificamos. Gracias por tu verdad y gracias por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablamos sabiduría, revelación que viene de lo alto, que viene de ti. Padre, gracias que tú hablas a tus hijos, hablas a cada uno de ellos lo que tú quieres enseñar, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres mostrar, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Ok, estoy en una serie, si ustedes se acuerdan, en esta serie que estoy, la manera en que lo estoy tratando, principios bíblicos básicos de fe, es de la siguiente manera. Estoy hablando de fe de una manera como debería de ser y no como muchos lo han tomado. Fe es la manera en que recibes de Dios todo, todas las bendiciones y todo lo que el Señor Jesucristo pagó y todo lo que Dios nuestro Padre nos ha dado, es la manera en que lo recibes por fe. Sin embargo, el error de muchos en el área de la fe, en el campo de la fe, es usar fe solamente como un medio de obtener cosas de Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fe también es, y eso es lo más importante de todo, fe es un estilo de vida. Amén. Fe, dije, es un ¿qué? Estilo de vida. Faith is a lifestyle. O sea, es un estilo de vida. Fe es un estilo de vida completamente. Amén. O sea, en otras palabras, ¿cómo puedo poner esto junto? ¿Cómo puedo poner fe para recibir de Dios y fe es un estilo de vida? Bueno, cuando yo era niño, crecí enfermizo. Batallé mucho con enfermedades respiratorias, al punto de que se me desarrolló en asma. Después, en los 25 y 26 años de edad, tuve depresión. Entonces, cuando oí a mi pastor enseñar estos principios bíblicos de fe y empecé a oír estas cosas, empecé a usar fe para recibir sanidad. Amén. Pero ahora, y me he mantenido en salud en mis casi 48 años de edad que tengo, no uso pastillas de prescripción, no tomo analgésicos, no uso ningún tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque de niño usé tantos que se me arruinó el hígado y tuve hasta hepatitis de todas las enfermedades que tuve. Sarampión, viruela, paperas, no me acuerdo qué más cosas tuve. Yeah. Cada rato me caía infección en las anginas hasta que finalmente me las operaron. Fue lo único que me gustó. ¿Sabes por qué? Porque cuando me operaron, aparte que no fui a la escuela por 2 semanas... El doctor le dijo a mi mamá, dijo, le va a dar mucha nieve, señora, para que le cicatrice. Muy bien, dije, ¿por qué no me vuelven a crecer y que me operen otra vez? Pensé cuando era niño. Amén. Fuera, no me gustó ni una operación o ninguna otra cosa o circunstancias que he pasado. Pero ahora, por ejemplo, eso fue cuando empecé a recibir fe y empecé a caminar por fe. Y no digo que no he tenido ataques a mi cuerpo o cosas así, sin embargo, las resisto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora durante el invierno, a mí me gusta el clima frío, no me gusta el calor porque trabajo afuera, trabajo con animales, vivo en el monte, casi siempre ando afuera en el sol y me gusta y me hace mucho el calor y me gusta el ambiente frío. Entonces durante el invierno dormí con un abanico y a veces me amanecía la garganta reseca, a veces me amanecía la garganta ronca, a veces amanecía todo mormado, pero no le hace seguir durmiendo con el abanico. Reprendía todos los síntomas, al rato estaba bien. Y no le aconsejo que haga eso, pero no sé hasta qué nivel está su fe, ¿ver? Pero si no está en ese nivel, no le aconsejo que haga eso. Sí, le aconsejo que madure y crezca en fe. Bueno, entonces resulta que aquí viene fe para recibir y ahora fe como un estilo de vida. Pero ¿no le ha pasado que hay veces no durmió bien por alguna razón? Ya sea que durmió todo torcido, se le cayó la almohada, alguna razón no durmió bien.
Entonces, fe, aquí viene el estilo de vida cuando es la fe. Cuando caminas ahora en fe como un estilo de vida, es que siempre hablas lo que la palabra de Dios dice y no las circunstancias. ¿Entendiste? Queriendo decir, si usted me pregunta, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo durmió? ¿Cómo está hoy? O algo, le voy a decir, hey, gloria a Dios, muy bien, gracias a Dios. Aunque si dormí bien o no dormí bien, no se lo voy a decir, porque ¿para qué? ¿Amén? ¿Me entendió? Entonces, fe es un estilo de vida. Usted habla la palabra de Dios, porque dice la Biblia, mira, la vida y la muerte están en poder de quién, de tu lengua. Proverbios, capítulo 18, ¿a que sí? ¿Sí? La vida y la muerte están en qué, en el poder de la lengua, muerte y vida. Y gente habla muerte todos los días, oye música, ¿no ves la música mundana? Qué horrenda, no sé cómo a la gente le gusta. Hoy en día con la música a todo volumen, todo el mundo anda con la música a todo volumen. Llegas a una gasolinera, no hayas qué hacer porque la máquina te está hablando ahora, no sé, ponen cosas ahí, anuncios, todo el mundo, un ruidajo. Un día le dije a uno en una gasolinera por aquí, le dije, oye, ¿tú crees que todo el mundo quiere oír tu música? Porque hasta se bajan a pagar adentro y dejan el vidrio abierto y con la música todo lo que da. No hagas eso usted. Usted es un hijo de Dios. Amén. Como que todo el mundo quiere oír la música horrenda que traen. Y no edifica para nada, pura muerte. Amén. Gloria a Dios. Un día estaba alguien oyendo una canción ahí. Y te fuiste y me dejaste. Y te llevaste el carro, y te llevaste el perro, y me quitaste todo. ¡Wow! Si entonces tocaras la música al revés para que le regresaran todo. O sea, tócala al revés, ¿ves? Y todos se le iban a regresar. Man, ¡qué música tan horrenda! Y sabes, si oyes bien, lo único que glorifica es el adulterio, la muerte, el asesinato, la droga. Es todo lo que glorifica, puras las obras del diablo. Pero usted es hijo de Dios. Usted no debería de glorificar esas cosas. Amén. Bien, ahora, entonces la vez pasada estamos en un tema, esta es la tercera parte, creo que hoy termino. Se llama fe, demonios y cómo lidiar con ella. No fe en demonios. ¿Qué está aprendiendo en la iglesia? Fe en demonios. No, no. Fe, coma, demonios y cómo tratar con ellos. ¿Cómo vas a tratar con demonios? Bueno, demonios son espíritus, ¿ok? Y ya vimos las primeras dos sesiones. Si quiere entenderme, puede ver las segundas, las primeras dos sesiones están grabadas. Son espíritus. Y una de las cosas, le voy a decir esto antes de continuar. Mira, es más fácil de lo que usted piensa tratar con demonios. Y no se lo imagina de lo fácil que es. El diablo, para comenzar, es un enemigo derrotado. Y voy a repasar bien rápido. ¿Cuál es lo único que el diablo usa? ¿Cuál es la artimaña del diablo? El engaño. Y usa palabras. Por eso tenemos los gobiernos necios que tenemos ahorita en la Casa Blanca y en el Congreso, promoviendo homosexualismo, transgénero, tonterías, pero que al mismo tiempo están afectando a nuestros hijos, a la nueva juventud y las nuevas generaciones. ¿Sabías tú que TikTok, por ejemplo, es una compañía en China y no ves las marranadas que se ve aquí en TikTok? No, allá usan para cosas culturales, para aprender a los niños cosas. Nada más la basura la mandan para acá, ¿ves? Para destruir esta nación. Es el plan del diablo. Por eso la pandemia. Fue para destruir, desestabilizar las elecciones para que Trump no quedara otra vez, para destruir y que quedara el socialista que tenemos en la Casa Blanca. Ese es otro tema. Vean Reino y Gobierno los lunes a las 8, ¿ok? Para no hablar de política aquí, porque me encanta ese tema. Puedo hablar de política todo el día. Soy de la derecha, no de la izquierda. ¿Ok? Ok. Y si el Señor pudiera votar, te aseguro que no votaba por los demócratas. Es imposible. Es imposible. Si votara el Señor, ¿tú crees que iba a votar demócrata? No, es imposible. Gracias por un amén y los demás con miradas raras, no le hace. No me intimidan, es la verdad. Es la verdad. Alguien diga amén. Es imposible. Ok, pero no voy a entrar en ese tema. Ok. Entonces, el diablo, la manera en que trabaja en los hijos de Dios y en todo el mundo, pero en los hijos de Dios es en la mente. Porque tu espíritu nació de nuevo, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces, tu espíritu nació de nuevo.
Y cuando nació de nuevo, Jesús vive dentro de ti, aquí vive. Pero entonces el Señor nos ha dado armas y vimos algunas de las armas. Podemos orar en otras lenguas y podemos hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Pero la sesión pasada, el jueves por la noche, les di un tip y les di una clave. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No se acuerdan que les dije? Les voy a dar una clave cuando oigan la voz. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos me la pueden decir? ¿Qué fue lo que les dije? ¿Cómo? A ver, grítame. Haz lo contrario a lo que el diablo te dice. Por ejemplo, cuando empecé a orar en lenguas hace años, estaba orando en lenguas. Dice la Biblia que el que ora en lenguas no habla a los hombres, pues nadie le entiende, pero le hablas a Dios, dice que te edificas espiritualmente. Hay varios beneficios que en esta serie vamos a estudiar, varios beneficios. Entonces el diablo me decía, ¿qué estás hablando? ¿Para qué hablas en lenguas? Ni tú mismo entiendes. Y dejaba de hablar en lenguas. Pero al rato, hey, dije, ya le entendí a este animal. Ya sé cómo trabaja. A veces, ¿sabes lo que hice? Empecé a hacer lo contrario. Empecé ahora a orar en otras lenguas. Y ¿sabes una cosa que tiene el diablo? Por eso la gente que es muy sentida, es muy carnal, se ofende rápidamente, porque la ofensa es un espíritu que viene del diablo. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? El diablo se va a cansar de que te está hablando y no le haces caso. Ya, como te dije, es más fácil, porque aquí no te estoy diciendo cómo conozcas a tu enemigo, pero al mismo tiempo no le tienes que tener miedo. Puedes tener precaución de no darle lugar al diablo. Amén. Pero no tienes que andar en temor. Es un ser derrotado, el Señor lo derrotó hace más de 2000 años, y como él sabe que está derrotado, lo único que usa es el engaño, son las palabras. Aleluya. Pero por ejemplo, esta grabación que te puse hace un momento de estos hermanos que se quieren mover para acá, te fijas, están entendiendo cosas. De hecho, cuando hablé con ella por teléfono, está en una situación, pero hey, está echándole mano a la vida eterna. Es tremendo, ¿verdad? Ok. Ahora, si tú dominas tu vida de pensamiento, es una de las áreas que no vivimos hace años, lo pusimos por práctica esto. Cuando me acuerdo que una vez íbamos a venir para la iglesia, y mi pedacito tenía fiebre. Como es muy blanca ella, una de mis hijas estaba roja, parecía tomate, y estaba en el portabebé o en la cosa, después sí, portabebé. Y me dijo, no, mira la niña cómo está. Y rápido lo que hice, maldije esa fiebre. Fiebre, te maldigo en el nombre de Jesucristo. Lárgate del cuerpo de mi hija. Marcos 11, 23 y 24. Amén. Y hablé eso, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, cuando ores, cree que lo recibes y te vendrá. Y dije, creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y nos venimos mamá y yo, o sea, Nubí y yo aquí a la iglesia y los demás hijos. Y luego otra vez pasó el tiempo y otra vez. Y después pasó el tiempo y otra de mis hijas, Keila, también roja. Te dije, no. Volví a imponer manos sobre ellos y nos venimos a la iglesia. No nos quedamos porque los mundanos se quedan en su casa asustados. Los hijos de Dios actuamos en lo que creemos. El mundo, ay, dale esto y dale el otro y llévala al hospital. No estoy en contra de eso, pero lo que quiero decir es deberíamos de operar en otro nivel y no dejar que el diablo nos asuste por cualquier cosa. Entonces después, ¿qué crees que pasó? Ya el diablo lo empezamos a perder ya. ¿Te acuerdas que leímos el jueves que se apartó por un poco de tiempo? Luego viene y te molesta, cuando no lo haces caso se ofende otra vez y se vuelve a alargar. Amén. Pero hay cristianos, debo decirte algo, nada más para, y ahorita te voy a dar Biblia y vamos a ir a ver a David ahí. Pero hay cristianos que viven en una manera peligrosa, y aquí está lo peligroso. Mira, hay cristianos que el diablo los tiene tan engañados que no se dan cuenta que se están enfriando o que están fríos, y te dicen que hasta no, cuando tú les dices, te dicen, no, hermano, estoy bien. Ni siquiera pueden discernir
No hay ni discernimiento espiritual. Ellos fluyen más por lo que su familia diga, sus amigos digan, su trabajo diga, su negocio diga. Ellos están enfriando y ni siquiera han desarrollado una relación con Dios, que ni siquiera lo oyen. Eso sí, eso es preocupante. Y eso sí deberías de ese tipo de cristianos deberían de poner énfasis. El diablo es fácil de lidiar con ellos. Amén. El Señor lo derrotó. Le rompió el hocico con la cruz. Fue al infierno y resucitó el Señor después de 3 días, como ya vimos en esta serie, en los días de Semana Santa. Y nos ha dado la victoria. Entonces, como el diablo sabe esto, lo que hace es, viene y aprovecha palabras y viene y aprovecha algo. Aquí viene otra palabra: ignorancia. Ignorancia. ¿Se acuerda que vimos? Ya vimos todos estos versículos en Isaías y en Oseas. ¿Qué dice? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Y cuando te hace falta conocimiento de la palabra de Dios, no vas a poder ejercer fe. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo esto? ¿Está fácil? ¿Sí? Entonces, ahí en esos dos versículos que mencioné, ahí es donde dice todo esto, en Isaías y en Oseas. ¿Sí? No así como hablan. O sea, así como habla mi hermana, por ejemplo, es fresa ella, ¿ves? Pero es muy nice, es bien nice. Me habla y me dice, Oli. Le digo, Oli, qué ridículo. Es que ella es así. Ok, ahora, fíjate esto, lidiar con Satanás es más fácil de lo que piensas. Nada más, hay otra palabra que te voy a decir, pero tienes que ser constante. Amén, constante. Yo nunca, Nubia y yo, nunca hemos faltado a la iglesia porque algo pasó y no pudimos. Nunca. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque el diablo nos dejó de molestar. Había años atrás, pasaban cosas exactamente. Y era como, qué casualidad, cada vez que voy a ir a la iglesia algo pasa. ¿Sí? Pero ¿sabes qué pasó? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Pero ¿sabes qué pasó? Lo ignoramos, lo reprendimos. Le dijimos hasta lo que se va a morir. Con la palabra de Dios le recordamos que le espera un lago de fuego. Le recordamos que es un derrotado en el nombre de Jesús. No tengas miedo a hablarle así al diablo. Amén. Hay cristianos que, Señor diablito, ¿me puede dejar en paz? Se lo pido en el nombre de Jesús. Gracias. No. A ese animal necesitas decirle, lárgate en el nombre de Jesús de Nazaret. Te recuerdo que eres un derrotado. Te recuerdo que el Señor Jesucristo te venció y yo soy más que vencedor y estoy en Cristo. Te recuerdo que te espera un lago de fuego. Amén. Te recuerdo que eres un perdedor, así tienes que hablarle, en el nombre de Jesucristo. Nunca vayas en tu nombre porque te va a derrotar. Pero cuando vas en el nombre de Jesús, que te respalda. El nombre que es sobre todo nombre. Alguien diga amén. En Hechos capítulo 4, vaya un momento para allá. Hechos 4 y en el versículo 12. Note, Hechos 4, 12. Y en ninguno otro hay que salvación. Ni en ninguno, es la palabra salvación, es una palabra inclusiva. En ninguno otro hay prosperidad. En ninguno otro hay salud. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos o sanos. O prósperos, o bendecidos, es lo que quiere decir la palabra salvación, o salvo. Amén. En ninguno otro. En ninguno otro. Aleluya. Cuando entendí estas cosas, hay cristianos que me han dicho, bueno, ¿y por qué a mí no me funciona, hermano? Porque no lo estás poniendo por obra. Oyes demasiado la voz del diablo, la voz de la gente, la voz de las personas, es esta voz, esta otra voz. Si lo primero que usted hace cuando se levanta es agarrar el celular, desde ahí su día va a empezar mal. En varias ocasiones en la Biblia habla, dice, y no es una regla porque Dios te puede hablar a cualquier hora. El problema está que tú a qué horas oyes. Queriendo decir, ¿te acuerdas? Por ejemplo, aquí viene una mala palabra para muchos cristianos. Dijo el Señor, dijo David, de madrugada yo te buscaré. Mala palabra esa. ¿Y sabes por qué? Temprano. No sé si te fijas que cuando empiezas temprano te rinde más el día. Por ejemplo, en las temporadas de viento y tengo que hacer algo afuera, me he fijado, porque tengo años viviendo aquí en Douglas y en el monte, me he fijado que no todo el tiempo, porque a veces hay viento toda la noche y toda la mañana desde temprano, pero hay ciertos días que el viento empieza a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, 11 de la mañana. Las primeras horas está calmado y es cuando aprovecho temprano. Temprano, la tuya, pastor. Temprano. ¿Ves? Pero lo que quiero decir que hay ventajas de levantarse temprano, empezar a hacer las cosas temprano, trabajar temprano. Y aquí viene, mira, hay ventajas de buscar al Señor temprano porque todo está callado. No hay celulares, no hay mensajes, no hay nadie. Puedes oír mejor la voz de Dios. Dios te habla a cualquier hora. El problema es que no a todas horas estamos pendientes nosotros. Amén. Gloria a Dios. No fue muy bien esa, ¿no? Pero es la verdad, lo bueno que es la verdad, ¿no? No estoy imponiendo que lo hagas, es tu vida. Tu vida y la vida de los tuyos, de tus hijos cuando están pequeños, que están bajo tu autoridad, se va a notar eventualmente. No, así tengas mucha oposición del diablo y problemas y cosas que vengan, de todas maneras, la persona que ha decidido creerle a Dios y caminar en victoria, se le va a notar. Eventualmente, por más ataques que tengamos. ¿Ok? No es el color de tu piel, no son los blancos, no es que eres hispano y no tienes oportunidades, es que nomás los blancos prosperan. Mentiras del diablo, es tu manera de pensar. Si Dios está contigo, dice la Biblia, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Así que no culpes, no le creas a lo que el gobierno te dice. Nomás los blancos tienen oportunidades. La gente de color no tiene, los hispanos no tenemos oportunidades porque estamos prietos y no sé qué, nomás los blancos y puro rollo del diablo todo eso. Amén. Amén. Lo que el hombre cree, lo que el hombre cree, tal es él. Lo que tú creas, eso es. Pero si tú crees conforme a la palabra de Dios, amén. Yo conozco un hombre, conozco varios, pero ahorita me viene a la mente uno, que el hermano que me ayuda, el hermano Jiménez que me ayuda allá, le está creyendo a Dios por sus papeles por años. Y verás la casa que vive, yo creo que vale $1,000,000 ya, y él la construyó. Y vive, es un hombre de orden, él y su esposa. Vas a su casa y está impecable. A veces me da, cuando voy para allá me sacudo todo lo que puedo, no quiero ni entrar de esa casa de tal. Todo donde vive, todo es un hombre de orden. Sus herramientas, sus carros, es un hombre de orden. Eso ayuda bastante. Alguien diga amén. ¿Qué no dice que Dios es un Dios de orden? Por eso me gusta tener el templo limpio. No me gusta ver la yarda crecida. No me gusta ver cosas tiradas donde no van. Qué exagerado, hermano. No, es que quiero ver mayor bendición. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me bendice? No hayas que hacer la casa, por ejemplo, hay cristianos que no puedes ni caminar en las casas, el pañal del niño, el perro, no hayas, Dios mío, ¿para qué quieres otra casa más grande? ¿Para ensuciarla más? Amén. Todo el cuidado de lo que tienes, pone en orden tu casa y entonces va a venir mayor bendición. Ciérrale toda puerta al diablo, ¿ok? Ok, vamos ahora a ver a donde nos quedamos en el segundo libro de Samuel y en el capítulo 11, porque tengo dos sesiones que la quiero ver y no lo veo ahí, pero segundo libro de Samuel 11 y todo por culpa de ustedes. Estoy como el gobierno echándole la culpa a otros. ¿No te fijas la nueva administración? Trump ya no está, hizo muy buen jale independientemente de lo que pienses de él. No estaba el país como estaba. Es una vergüenza lo que está. Nuestros enemigos se ríen de nosotros ahorita. Amén. Pero en fin. Segundo libro de Samuel 11. Tienes que ver Reino y Gobierno mañana a las 8. Bueno, no te lo pierdas. Segundo libro de Samuel capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y habíamos visto para ese tiempo, si has estado con nosotros algún tiempo, hemos estudiado la vida del rey David. Vimos como en el primer libro de Samuel, David batalló para obtener el reino cuando Dios lo ungió a través del profeta Samuel y el reino no le fue dado por Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl lo persiguió como perro, lo quiso matar, etcétera, por varias veces. Y pasaron entre 13 y 15 años después de que fue ungido por el profeta Samuel hasta que tomó el poder, el reino que Dios le había dado. Pero para ese tiempo, cuando ya estamos, eso fue en el primer libro de Samuel, y parte del segundo libro de Samuel. Pero para cuando llegamos aquí, a este tiempo, ya habían pasado algunos años, y vimos la sesión antepasada que David todavía estuvo en guerra y Dios estaba con él, pero empieza diciendo aconteció al año siguiente, ¿se acuerda? La última vez que estuvimos juntos vimos ahí en el segundo libro de Samuel capítulo 10 y vimos ahí los últimos versículos donde habla que David salió a la guerra. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Es que no puedo estarme regresando. Si algunos de ustedes no estuvieron aquí, vean, hagan la manera de obtener esos audios, esos videos, todo es gratis y así usted se va poniendo al corriente. No me puedo regresar. Amén. Bien, entonces note que dice aconteció al año siguiente. Ya para este tiempo David era rey, David era rico, tenía poderoso, tenía todo, nada le faltaba. Pero aquí viene cómo el diablo puede engañar nuestras mentes. Muchos de nosotros hemos prosperado en estos años, Dios nos ha bendecido, tenemos casa, ya la tenemos pagadas, tenemos a otros ya la van a pagar, tenemos carros, tenemos cosas que hace años no teníamos. Y hoy los tiempos están tan peligrosos que la iglesia local debería ser un lugar de fortaleza, una fortaleza espiritual donde venimos a llenarnos de la palabra de Dios y no andar enfriándonos. Amén. Más de 100,000 iglesias se cerraron del 2020 al 2022. Más de 100,000 aquí en los Estados Unidos por la pandemia. Otras abrieron al 20% y otras ya están por cerrar porque el 20-30% de la gente, porque se acostumbró la gente a ver en línea. Línea es bueno para otros tipos de personas, pero no debería de ser en línea lo que los cristianos cuando tienen una iglesia local. Ok, ahora, note aquí en el versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba, sucedió un día que al caer, ¿qué? La tarde. ¿Y sabes lo que pasó? Bueno, a ver si lo tengo el tiempo, tengo todo el tiempo de leer todo esto y de verlo. Pero nota esto, dice, al caer la tarde que se levantó David. Eso es peligroso, hoy en día la gente no duerme, no descansa por estar en los celulares viendo cosas que no deberían de ver, en la tableta, en la computadora. Muchos matrimonios se han echado a perder porque hombres están viendo pornografía o teniendo contacto con mujeres. Mujeres igual con hombres. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? No estoy acusando a nadie, pero está pasando. Usted y yo no va con nosotros, hermanos. Somos hijos de Dios. Los hijos del diablo son los que hacen eso. Usted y yo, llega la noche y mimis. ¿Okay? Mimis. A menos que se quedó de verdad orando, leyendo su Biblia y se le pasó el tiempo. Bueno, pero no le dé lugar al diablo. Le voy a resumir esto porque lo vamos a ir viendo parte por parte, pero se lo voy a decir bien rápido, ¿está bien? Y luego lo vamos a leer. Ok. David hizo algo, el diablo puso cosas en la mente de él y tomó una mujer casada. Y el hombre trabajaba, era miembro de sus ejércitos de David. Y David lo mandó a una guerra y lo puso al frente. Y le dijo a su general, pon enfrente a Urías, se llama Urías Eteo, ponlo ahí enfrente y para que lo mataran. Y la mujer quedó embarazada. Pero miren las consecuencias, no es Dios que te está castigando. No es Dios el que te va a castigar. Pero es el diablo el que va a venir en tu contra. Dios te ama independientemente de tus obras, pero el diablo va a venir en tu contra. Hay gente que dice, Dios me está castigando. No, es Dios tu problema. El problema es el diablo. Pablo dijo en Efesios capítulo 4 en el versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Sí se acuerda? Efesios 4, 27. Y cuando dejas que el diablo te hable en tu mente y demonios y le haces caso, le estás dando lugar al diablo. Alguien diga amén. Me he esforzado por la gracia de Dios, no, tal vez no soy el mejor ejemplo, pero me he esforzado Porque, y esto que voy a decir no es una crítica, ni estoy juzgando a nadie ni nada, pero he visto aquí en los Estados Unidos y en otros países, es una lástima, pastores tranzas, mentirosos, pastores que predican una cosa, pero ellos no lo viven, en su casa no lo viven, sus familias, sus hijos andan en el mundo, son un desastre, ellos tienen que hacer tranzas, trampas, pasan por cosas porque le dan lugar al diablo. Y yo me propuse ser un ejemplo a la Grey, a los hermanos en Cristo, a ustedes y a la gente que les predico por televisión y por radio, que son miles. Tuve que disciplinar mi carne, por eso a mis casi 48 años no me ves obeso. Es asunto tuyo si estás obeso, no soy tu dietólogo, ¿cómo se dice eso? Nutriólogo. Pero me propuse dar un buen ejemplo, lo mejor que pueda. Porque eso se llama responder a Dios. Toda la vida de nosotros, hermanos, la de usted y la mía, es así como, ¿se ha subido alguna vez a una montaña rusa o a esos juegos en la feria o algo? Si tú te fijas lo que tú haces, tú te subes ahí, te montas y el carrito ese te lleva, ¿a que sí? Bueno, así es lo mismo en las cosas de Dios. Usted se sube y es Dios y usted por fe va siguiendo el plan de Dios, pero es por fe, usted necesita responder a Dios. Alguien diga amén. Por fe, y eso es lo que una de las cosas cuando hablé con esta hermana que ahorita oímos parte de su mensaje, ella me dijo por unas cosas que estaba trayendo en su cuerpo, dice, traía tanto dolor, pero esas palabras, dijo, me retumbaban, esfuérzate en la gracia de Dios, esfuérzate por fe. ¿Se acuerda que en esta serie vimos esfuérzate, esfuérzate, amén? Fe se esfuerza en la gracia de Dios, ¿se acuerda? Amén. Entonces es la palabra de Dios la que necesitas ponerla en tu corazón. Esta vida no es fácil, hermanos. Esta vida en este planeta Tierra no es fácil. Si alguien te dijo que fe te va a ayudar y te va a hacer la vida más fácil, pero la vida, nomás caminar por fe y piensas que todo va a ser color de rosa, no. No, tienes un enemigo que te va a atacar, tienes un enemigo que va a venir en tu contra y va a usar el diablo todo para venir a matar. ¿Te acuerdas? Juan 10:10 dice, ladrón viene a qué, a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan que vida y vida en abundancia. Entonces, si usted como padre de familia, como madre de familia, no quiere perder a sus hijos, porque es lo que el diablo está trabajando con los gobiernos y con el mundo. Amén. ¿Lo está viendo? ¿Sabe lo que está pasando o no sabe lo que está pasando? Hay gente que está ajena, no sabe ni qué está pasando. Pero por eso están promoviendo tanto transgénero. Hoy hay estados liberales, no lo dudo si Arizona esté ya en eso, pero donde chamacos pueden ir a un hospital y decir, hoy nací hombre, pero creo que soy mujer y quiero que me hagan una mastectomía, si son mujeres que les quiten los senos, a los hombres que les corten los testículos químicamente o les inyecten hormonas. Oh, ¿ya pueden ir a las clínicas? ¿Aquí en Arizona? Wow, ¿de verdad? Sin consentimiento de los papás. Entonces, si usted no da un buen ejemplo en casa, si usted no pasa tiempo y no oye de Dios y vive la vida como viven la mayoría de la gente del mundo y tristemente los cristianos, mis hermanos, no culpemos a Dios. En lo que va de mi parte como pastor de esta iglesia, me voy a esforzar hasta de aquí al rapto, de aquí que me vaya con el Señor, para enseñarles una palabra bíblica sólida, mostrarle todo en la Biblia y yo poner el ejemplo lo más que pueda. Me voy a esforzar en el Señor, pero no lo voy a poder obligar. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, usted tiene que responder a estas cosas. Y no estamos dando ejemplos, muchos padres. Y yo vi esto en pastores. Dije, no, algo no está bien con esto. Tenemos todo, hermanos. Dios por gracia nos ha dado todo. Tenemos autoridad. Pero hay padres que permiten que sus hijos oigan mundanalidad en sus teléfonos. Y andan los niños desde pequeños oyendo cosas, viendo cosas. Y los padres, con tal de estar viendo la novela o estar en paz, dejan que vean cualquier porquería. Tienes que estar alerta, discierne. Habla por fe. Padre, gracias que en el nombre de Jesús tengo discernimiento espiritual. I have spiritual discernment in the name of Jesus. By faith. Por fe, háblalo, clámalo, ora en otras lenguas y el Espíritu de Dios te va a hacer saber lo que está pasando. Amén. Alguien diga amén. Amén, alguien diga amén. Entonces David, lo que pasó con esto, y ahorita vamos a ir a la Biblia, No tuvo discernimiento espiritual. Dejó que el diablo le pusiera imágenes, cosas en su mente. ¿Y sabes lo que pasó? Mandó matar a este hombre. Tuvo el niño, pero vino juicio. En aquel tiempo el Señor Jesucristo no había venido. Amén. Y Dios tuvo que dejar que viniera este juicio. El niño murió. Y no nomás murió el niño, sino que más adelante los hijos de David, los otros hijos, crecieron. Y uno de sus hijos, que se llamó Absalón, abusó sexualmente de su hermana. Entonces el otro hermano, que se llamó Amnón, se enojó contra Absalón y lo odió, y lo odiaba. ¿Ah? ¿Lo dije al revés? Sí, bueno, luego lo vamos a ver con la Biblia. Pero la cosa está que había enemistad. Había enemistad. Y lo que sucedió fue que más adelante, el que se llamó Amnón murió también. Y luego, después, Absalón se vino en contra, se rebeló en contra de su propio padre, de David. Y luego le dividió el reino. Y todo eso fue pura consecuencia de este pecado. Y ya habían pasado años, porque cuando pasó esta situación, Amnón, Absalón y su hija eran chamacos, eran niños, por decir así. Pero cuando pasó el tiempo, crecieron, y la consecuencia todavía lo siguió. Bueno, algunos de ustedes dirán: pastor, yo he hecho cosas tremendas, terribles, en el pasado no sabía. Bueno, ¿te has arrepentido de verdad, de corazón? Estoy hablando, mira, te voy a decir qué quiere decir arrepentirse de corazón, ¿ok? No nomás es, porque hay gente que dice: oh, me arrepiento. Los agarran en la movida y es muy fácil llorar, o ahí mismo decir: ay, perdón, porque te agarraron. Pero el arrepentimiento que viene de parte de Dios, dice la Biblia, es aquel arrepentimiento quiere decir cambiar tu manera de pensar. No nomás te arrepientes de corazón, dices: me arrepiento, me duele esto que pasó, no debió haber sido, sino que también pones tiempo en la palabra de Dios. Si tú te fijas, si vienes, cómo lidiar con estos demonios, si tú te fijas, las primeras dos sesiones, te dije: puedes reprender y echar fuera, pero ¿qué pasa? Luego dice la Biblia que vienen siete espíritus peores. Ahora, igual, esto que voy a decir no es crítica, ok, pero es una verdad. Pero yo vengo de dos grandes denominaciones pentecostales, y allá se usaba mucho los servicios de liberación. ¿Cuántos han oído eso? Pero dice la Biblia que si el Hijo te libertare, ¿qué dice? Seréis que verdaderamente libres. Entonces, lo que yo notaba, pero no sabía cómo explicarlo, y en ese tiempo los pastores que yo tenía tampoco lo explicaban, lo que yo notaba era lo siguiente: que las mismas personas que en los servicios de liberación los habíamos liberado, y es cierto, cuando usas el nombre de Jesús con autoridad, demonios se van a ir de momento. Pero como ya vimos en los dos días pasados que estuvimos estudiando con las escrituras, que usé más Biblia ciertamente de lo que estoy usando ahora, en los otros días pasados, pero si te fijas, yo notaba esto: bueno, porque esas personas al rato andan igual o peor. Bueno, no sabía esto que ahora sé. ¿Sí me expliqué? O sea, era pura pérdida de tiempo. Puedes echar fuera un demonio, ahora lo que sigue es: llénate de la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar. Bueno, eso es lo que quiere decir realmente la palabra arrepentirse. Cuando hablas de arrepentirse, la palabra metanoia en el griego quiere decir un cambio de manera de pensar. No solamente dices: me arrepiento, Señor, me arrepiento si ofendiste a una persona, esposo, esposa, alguien. Dices: perdóname, me arrepiento de esto, no estuvo bien, no sabía, lo hice en ignorancia, me dejé guiar por el diablo, etcétera. Sin embargo, cambias tu manera de pensar. Y la única manera que vas a cambiar tu manera de pensar es llenándote de la palabra de Dios. Alguien diga amén. Ok, vamos a ver todo esto. Vaya y dice: sucedió un día, que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Y qué fue lo que pasó? Vimos. Si no tienes cuidado esto, el diablo trabaja, como te dije, con pensamientos. Vaya ahora a un momento a Primera de Juan, capítulo 2. Y eso fue lo que le pasó, así fue como el diablo empieza a trabajar con esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Yo he conocido damas, mujeres, que tienen 3, 4 niños de diferente hombre. Ahora, yo no tengo nada en contra de la gente, no estoy criticando a nadie. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, gloria a Dios, y Dios restaura tu vida. Así que no estoy hablando mal de nadie ni criticando a nadie, pero lo que quiero decir es que si tú te fijas, y digo esto porque estoy a favor de las mujeres, no en contra. Si tú te fijas, si eres honesta, como mujer batallas más. Aparte de las habladurías, pocas mujeres encuentran un hombre que de verdad la quiere y la respeta después de que tienen 4 o 5 hijos. Entonces, lo que esas mujeres yo siempre les he aconsejado es: conoce tus derechos en Cristo, tu lugar en Cristo. No te vas a saber, no vas a poderte, no vas a, mira, respeto te lo tienes que ganar, nadie te lo va a dar. Pero no te vas a respetar a ti misma si no sabes primero quién eres en Cristo y cuánto Dios te ama y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. ¿Alguien diga amén? Gloria a Dios. 1 Juan capítulo 2, luego dice, ¿dónde estoy? Quiero que vea esto, los deseos de la carne, ¿qué? Los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo de la vida. ¿Amén? Ok, vea un momento, quiero que vaya y veamos estos 3 puntos aquí. Primera, para que vea el primer punto ahí. En segundo libro de Samuel 11, versículo 2, dice, y vio. ¿Sí? ¿Lo puede ver ahí en su Biblia? Y vio. ¿Sí? Segundo libro de Samuel 11. Y vio. ¿Deseo de qué? De los ojos. ¿Lo puedes ver? Deseo de los ojos. Luego, en el versículo 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó, deseo de la carne. ¿Lo puede ver? Deseo de la carne. Y luego dice, vino a él y él durmió con ella, se acostó con ella. La vanagloria o el orgullo de la vida. Dijo, yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera con tu vida. Orgullo. Qué bueno que vine. Y hay mujeres que no, mira, mis hermanas, yo sé, hay hombres también pasan ciertas situaciones. No estoy aquí promoviendo feminismo ni machismo, estoy promoviendo la palabra de Dios, porque Dios ama tanto hombre como mujer, ¿ok? Pero lo que he visto en la sociedad es una verdad, he visto mujeres sufrir más, mujeres despreciadas, mujeres que los maridos las quieren controlar de cosas, especialmente las cosas de Dios, etcétera. Nomás si entiendes como dama y como hombre también cuánto Dios te ama, si el hombre entiende eso también va a respetar a su esposa, y si la esposa entiende quién es en Cristo va a respetar a su esposo. Y si hay una mujer soltera, porque hay veces gente me oye por radio y hay preguntas, a veces me hacen preguntas, bueno, ¿y qué si yo soy una mujer de esas que usted dice, hermano Hughes? Alguien me preguntó una vez, tengo 4 hijos, 2 de un hombre, otro de otro y el más niño, el más chico de otro. Y bueno, lo que yo le dije a esa persona, le dije, para comenzar, entendiste que no te estoy criticando ni juzgando, no es asunto mío, Dios no me llamó a criticar a la gente, yo no soy su salvador ni nada, pero lo que estoy diciendo es y le pregunté, ¿usted es nacida de nuevo? Sí, soy cristiana. ¿Y qué ha pasado? Dice, como siempre, dice, íbamos a la iglesia con mis papás, llegó el momento en que yo entré a la adolescencia, me rebelé. Mis papás hicieron lo posible, pero yo no hice caso, me fui al mundo, me enfrié. Te fijas, todo esto es pura obra del diablo. Y está bien fácil, como te dije, es más fácil de lo que usted piensa, hermanos, cerrarle toda puerta al diablo. Pues todo eso es pura influencia de demonios. Cuando una persona se enfría, como el caso de esta dama, esto fue hace unos años atrás, que hablé con ella por teléfono, cuando esta mujer se enfrió y se fue a las cosas del mundo y todo eso, es influencia satánica. No es de Dios. Y aunque no oyó voces y cosas así, el diablo te pone cosas, que el trabajo, que el cansancio, que el cuerpo, que te duele, que estás cansada, que este problema, que te dice que nadie te quiere, que rompió con el novio y luego se fue con el primero que se le atravesó porque dijo que le dijo que la amaba y después de tres, cuatro, después de dos chamacos, ahí te guacho. Luego después hasta esos mismos hombres son groseros con las mujeres, pues, hey, oh, eres esto y eres una esta y una tal por cual, ¿sí o no? No, mis hermanos, no, mis hermanas, ustedes son hijas de Dios y si son hijas de Dios deben de respetarse y valorarse como Dios te valora. Aleluya. ¿Alguien diga amén? Amén. Pero luego empiezan con los novios, ve los noviecitos ahí. Ya te dije, a las jovencitas siempre les doy este consejo, la tabla con clavo. Una tabla con un clavo. Y empieza el novio a la mano ahí, ¡paf! Así con el clavo así. Quita la mano de ahí, pulpo. Amén. ¡Sas! Que dame la prueba de amor. No, no. ¿Quieres prueba de amor? ¿Cómo se llama? La licencia de matrimonio, departamento mínimo, con aire acondicionado. Amén. Que te, dijo una, que tenga wifi. Wi-Fi. Amén. Amén. Carro, si no nuevo, seminuevo, que no ande ahí fumigando todo Douglas, algo, o agua aprieta. Amén. Y con aire acondicionado también. Amén. Alguien diga amén. Te envejecan la mano con clavo, así, vamos, rápido. Así que papás que tengan hijas, ya saben, tabla con clavo. Las mías las voy a preparar con pistola, les voy a comprar su pistola. No, están a los 21, vamos, ya saben disparar, ya les enseñé a disparar desde niñas, pero rápido. Amén, mano, ¡paf! Un balazo, rápido, lo averiguamos. Alguien diga amén. ¿Tienes hijas, papá? Amén. Rápido, amén. Alguien diga amén. Tabla con clavo. ¿Te puedes conseguir un bat también? De aluminio. Rápido. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Que no hay papás con hijas aquí? ¿Con hijas, damas? Sí, entonces digan amén. Digan amén, amén, gloria a Dios. No se queden mirando así como, ¿ah? No me la sabía que puedo hacer eso. Y luego tengo dos buenos caballos. Hay otro método que tengo, se llama arrastrar algo a cabeza de silla. ¿Ves? Lazas, pialas, dos vueltas a la cabeza de silla y luego le picas al caballo y por terracería. Amén. ¡Ah, qué pronto! ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Algunos piensan, pues no se van a casar sus hijas. No le hace. Tengo bastante espacio para que vivan toda la vida conmigo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Viste qué rápido? No les he platicado mi plan si fuera dictador. Yo limpia esta nación rápido, la ponía en orden. Luego después les voy a platicar. Ok. Amén, Señor. Hazme dictador de esta nación. Por un tiempo. Verás qué rápido. Rápido. Estos gobernantes que tenemos no saben cómo lidiar con la nación. No hayamos qué hacer, dijo uno. No hayamos cómo parar a la gente que se está viniendo para acá. Yo rápido sabía cómo, rápido, rápido. Pero bueno, luego te digo eso. Ok, ahora, y dice, y envió, verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Aquí viene, mira, verso 5, diciendo, estoy encinta. Eso quiere decir gorda o panzona, ¿ves? O sea, estoy embarazada, amén. ¿Ok? ¿Lo tienes ya el verso 5? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Sí, Joab era su comandante, su general, ¿entiendes? El que se encargaba del ejército, era su segundo, por decir así, Joab. Y Urías era el esposo de esta mujer, de Betsabé. ¿Ok? Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Te fijas, el rey David, un hombre tan íntegro, se volvió hipócrita, mentiroso. ¿Lo puedes ver ahí? Le preguntó por la salud de Joab. ¿Qué al caso? ¿Cómo está la salud de tu general, de Joab? Tal vez Urías por decente no le dijo, pues es tu general, tú deberías de saber. Ok. Cuando Urías vino a él, le preguntó por la salud de Joab. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió. ¿Sabe lo que le quiso decir ahí en el versículo 8 cuando le dice, desciende a tu casa? O sea, lo que quiso hacer David, ¿te fijaste lo que te dije ahorita que estaba hablando de los hombres, cómo tratan a las mujeres? Especialmente cuando saben que las dejaron embarazadas. Amén. ¿Sabes? Mira lo que le dijo Urias. Urias, ven, lo que esa expresión de lava tus pies, descansa. Vete a tu casa. Entonces el diablo le puso esto a David, ¿ves? Así se acuesta con su mujer y dicen, oh, la mujer, que la cría que está esperando es de Urias. Y me lavo las manos. Hice lo que hice, muy machote, como la cultura que tenemos, muy perrón. ¿Ah? Amén. Y ahí nos lavamos las manos. Yo sé que les critican a algunos de ustedes porque vienen aquí. Ay, vas con ese hombre, pues porque te canto la neta. Aquí hablamos la verdad con la palabra de Dios. Ya te dije, no voy a ser esos pastores que nomás te soban el lomo, nomás te hacen sentir bien. Sales como gato enojado así de la emoción nada más. Pero no aprendiste nada. Nadie te retó con la palabra. Aquí te vamos a retar a ser un hijo de Dios, a caminar en la verdad de la palabra. Mas Urías durmió a la puerta, verso 9, a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Le dijeron, hey, Urías no ha descendido a su casa, por tanto no ha dormido con su esposa, por tanto la cría que viene es tuya. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, le dijo, no vienes de la guerra, de andar allá en el monte en la guerra. Dijo, ¿por qué no descansas como te dije? Pero te fijas, entonces mira, va a haber gente que te van a decir cosas lindas, pero es el diablo atrás de esa gente. Va a haber gente, hay iglesias, hay pastores que lo único que quieren es tu diezmo para ellos. Por eso no te van a retar. Y no te van a decir a veces una predicación dura como te la digo yo. Pero es el diablo atrás de algunos de ellos. No les interesa tu vida espiritual. A mí sí. A mí me interesa. Pero me interesa que me arriesgo a hablar duro. Para hacerte entender. Y no soy yo, soy el Espíritu de Dios. Ok, siga leyendo. Y Urías respondió a David, versículo 11, verso 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Le preguntó. David no le contestó, pero decía, sí, es lo que quiero. ¿Le entendiste? Pero Urías era un hombre honrado. Lo que le quiso decir con esta expresión, lo que le quiso decir con la expresión en el verso 11, y Urías respondió a David, el arca, ¿te acuerdas del arca del pacto? Era donde estaba la presencia de Dios, ellos la llevaban a la guerra. Ahorita tú y yo somos el arca del pacto. En el Nuevo Testamento Dios vive en nosotros. Aleluya, somos templo del Espíritu Santo. Nunca digas, Dios, ¿dónde estás? Aquí, dentro de ti. ¿Por qué me has dejado? No, él dijo en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Por más que no sientas la presencia de Dios a veces por los problemas, que nunca salga eso de tu boca porque el diablo te va a engañar. Padre, aunque no sienta tu presencia a veces, yo sé que estás conmigo y estás en mí. Dice la escritura, 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 19, dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Siempre acuérdate de esos dos versículos, son muy poderosos cuando se trate de que el diablo te diga que Dios te dejó, Dios te abandonó, Dios no te ama, Dios está enojado contigo, Dios está sentido contigo, Dios esto, Dios el otro, ¿dónde está Dios? Le dices al diablo, está en mí, gloria a Dios. Amén. Aleluya, Dios está en mí. Amén. Alguien diga amén. Y cuando el diablo te diga en la mente, no está. Tú le dices, sí está. Y si sigue fregando, agarras la Biblia, la abres y se la lees. Y le dices al diablo, ¿sabes leer, orejón? Pues si no sabes, yo te voy a leer la Biblia. Y le lees 1 Corintios 6, 17 y 6, 19. ¿Alguien diga amén? Siga leyendo. Ya casi acabo. Gloria a Dios. Y le dijo: ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Pues David estaba por dentro que decía: sí, es lo que quiero. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ya me imagino a David: ¿cómo le hago con este? Ahora, y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. O sea, le dijo: te voy a despachar a la guerra, pero quédate aquí estos dos días. Quédate aquí. Y David estaba así. Acuérdate, todavía no era cristiano porque Jesús no había venido. Así que estaba así, mira. Que pegue. Amén. Pero no se le hizo, ¿ves? Y como no se le hizo, ¿qué crees? Lo mandó a matar. Pero las consecuencias fueron tremendas. El martes vamos a ver más de las consecuencias. Y dice: y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer. Fíjate qué hipócrita. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, o sea, emborracharlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Te veo hasta embriagarlo. ¿No crees que le dijo: toma algo ahí para que te agarre el avión? Cállate, el avión le agarró el aeropuerto entero, Urías. Ahora, versículo. Venida la mañana escribió David. Nota el 13. Mas no descendió a su casa. Y David dijo: era del barrio. David dijo: y se me cebó. Ok. Verso 14. No le salió el plan. Entonces, venida la mañana, escribió David a Joab una carta a su general, ¿te acuerdas? Al comandante de su ejército, la cual envió por mano de Urías. Fíjate, qué tremendo. Ponte a pensar. David pensando: bueno, como no se me hizo el plan, dijo: Urías, ven para acá. Quiero que lleves aquí está esta carta. Quiero que se la lleves a tu general, a Joab. Y Urías agarra la carta y dice: sí, señor. ¿Y qué, sabes qué llevabas? Sin saberlo, su sentencia de muerte. Está feo eso. Dime si no está feo eso. Está feo. Ahora, ponte a pensar, porque como te dije, el martes vamos a entrar. ¿Me acuerdan dónde me quedé? Porque es que no uso notas para enseñar, entonces me acuerdan dónde me quedé, porque vamos a ver las consecuencias. Pero quiero que veas esto. No solamente las consecuencias que nos puede traer este estilo de vida, sino también quiero que veas otra cosa: lo hipócrita que nos volvemos cuando estamos siendo engañados por el diablo. No va con nosotros. Alguien diga amén. No va con usted, no va conmigo. Somos hijos de Dios, estamos limpios, gracias Señor. Alguien diga amén. Bueno, y luego dice: y escribió la carta diciendo, verso 15. Fíjate, él llevaba la carta, el inocente. Y en la carta pero él no la leyó. ¿Qué tal si hubiera sido un tranza o un baquetón como David en ese momento?
Le dijo: a ver, ¿qué?
Tal vez hubiera salvado la vida, pero no. La llevó y ahí estaba su sentencia de muerte. Y dijo, y escribió en la carta diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírate de él para que sea herido y muera. Abusado, cuando entres en ofensa y veas la oportunidad de hacerle daño a alguna persona, especialmente un hermano en Cristo, cuidado que el diablo no te engañe. Y decir: a quien me la hace, me las paga. Cuidado con eso. Porque al contrario, ese juicio te va a volver a ti, como le volvió a David. Cuidado con eso, porque eso es pura voz del diablo. ¿Ok? Así fue que cuando Joab sitió la ciudad,
Joab, el general de David, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero, te fijas que ahí murió Urías en el verso 17. Y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué acercasteis tanto el muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Así le iba a dejar saber Joab al rey: ya cumplí tus órdenes. Y qué mal de Joab de prestarse para esta basura también, ¿verdad? Pero bueno, ahora, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Cuando leo eso digo: ¿será de verdad? Bueno, verso 20. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Ahora quiero que veas esta parte. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora te voy a decir algo y luego cuando veamos las consecuencias lo voy a explicar mejor. ¿Ves esa palabra desagradable? La Biblia en esta parte fue traducida del hebreo y del arameo. Esa palabra dice que literalmente hizo temblar a Dios de coraje, de la decepción. Dios se decepcionó de David, porque Dios había estado con él, lo había ayudado durante los años que Saúl lo persiguió, y se decepcionó. Dios nos ama, gloria a Dios ahora en Cristo, pero te digo una cosa: ¿cómo hijos de Dios lo decepcionan? Siempre ponga en su corazón nunca decepcionar a Dios su Padre, porque Dios ha sido bueno con usted. Amén. Por eso tenemos que oír, hermanos. Oír. Oiga la voz de Dios. Luego voy a hablar de eso, pero la manera más baja como Dios te habla, aparte de la palabra del Espíritu Santo, es a través de tu conciencia. Sigue la voz de tu conciencia. Cuando te digan: vamos a hacer esto, si no, aquí dices: no sé, no me gusta esto, no. Amén. 12, verso 1. Jehová envió a Natán. Natán era un profeta. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¿Cuántos saben que estaba hablando de él? ¿Sí? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. ¿Entendiste? Ese hombre tenía y pudo haber tomado sus ovejas, sin embargo tomó del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Quiero que veas el 5. ¿Te fijas lo hipócrita? Aquí viene 5. Entonces se encendió el furor de David
en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero la hipocresía, David estaba tan había cerrado su corazón, no oía a Dios y había endurecido su corazón, y fue por causa del pecado. Una de las cosas de andar en pecado es endurece tu corazón hacia Dios. Lo que una de las maneras que le llamamos te enfrías. Y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán, que era el profeta, a David: tú eres aquel hombre. Santo, yo no hubiera. ¿Cuántos hubieran querido estar ahí? No, olvídate, pero vas a ser rey, olvídate. Déjame. Nota: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Te fijaste por qué estaba decepcionado? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de la inmundicia, del pecado, del mundo, de la pobreza, de la enfermedad, de la ignorancia? ¿Cómo le vamos a pagar a nuestro Dios? Nos ha librado de la muerte, de la inmundicia, nomás el de la ignorancia, el saber cosas con la Biblia que antes no sabíamos. ¿Ves? Por eso la fe, mi hermano, fe te va a preservar en las cosas de Dios, como nos ha preservado a Nubia y a mí todos estos años. Desde que nací de nuevo a finales de los 90s, no he vuelto al mundo. Y no me creo mejor que nadie, nomás que he tomado mejores decisiones que muchos. Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, porque el mismo Dios que vive en usted vive en mí. El mismo Salvador y Rey que vive en mí vive en usted, gloria a Dios. Aleluya, alguien diga amén. Ya casi termino. Wow. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, acuérdate, en aquel tiempo Dios no estaba de acuerdo con esto, pero Dios permitió que los reyes tuvieran varias mujeres, pero no era la perfecta voluntad de Dios. ¿Ok? Eso no es una excusa, porque hay hombres que dicen ahora: oh, pues David tuvo mucho, yo también. Yo también voy a tener varias. Cállate, no es que sea con la que tienes. Cállate, el machote, cállate, hombre. Ok. No me hagas hablar. Ok, ahora. Dice, y si esto, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le dijo eso. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, los amonitas. Nota que para Dios le dijo: tú lo mataste. No fueron los amonitas, tú lo mataste. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Oh, la espada, ¿ves? La guerra, los... cosas así, y sabes que por esa razón, no tengo tiempo de ir para ella, pero sabes que por esa razón me había escrito algo aquí para que no se me olvidara, pero bueno, aquí lo debo de tener. Gracias, Señor. Quiero que oigan estos y algunos jóvenes que oigan esto: por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer. Nota esto. Algunas personas no piensan que, no van a pensar que fue que David menospreció a Dios. Pudieran decir: bueno, lo que pasa es que andaba en los deseos de la carne y todo eso. Pero Dios lo ve diferente. ¿Te fijaste que Dios dijo: me menospreciaste? Y si Dios lo dijo, así es. Hoy en día muchos hijos menosprecian a sus padres, la autoridad de sus padres. ¿Y sabes lo que sucede con eso? Cuando menosprecias la autoridad, padres espirituales, etcétera, estás menospreciando a Dios. Y muchas veces los hijos dicen: no sé por qué mi papá o mi mamá se enojan conmigo si no hice nada malo, porque no pasan consecuencias. Están esperando a que pasen las consecuencias para entonces recibir la corrección. Eso es bien malo.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, póngase de pie conmigo. Vamos a recibir las ofrendas en esta mañana. Y vamos a darle gloria a Dios y vamos a orar un momento. Aleluya. Te doy gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias yo te doy, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias por tu verdad. Gracias por tu presencia. Aleluya. Gracias por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos ayudas. Gracias por el nombre de Jesucristo. Señor, hablo vida a cada persona. Hablo la bendición que tú ya pagaste en Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora oro que y te doy gracias que tú traes convicción a través del Espíritu Santo. A través de tu Espíritu tú traes convicción, convencimiento a cada uno de tus hijos que oyeron la palabra. Y te doy gracias por ello. Cada persona aquí, cada persona al sonido de mi voz, oye de ti, recibe de ti. Y te doy gracias. Tú conoces la vida de cada persona. Yo no soy su juez. Yo no soy quien los juzgo. Yo no soy quien voy a criticar a nadie. Voy a enderezar sus vidas. Eres tú el que vas a, el que hablas y el que cambias. Si ellos reciben, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si ellos reciben, y yo sé que tú, Padre, estás haciendo tu parte en este momento. Yo sé que tú, Padre, a través del Espíritu Santo, estás hablando a sus corazones. Tal vez alguno de ellos necesitan recibir una revelación de tu amor, de cuánto los amas, cuánto lo quieres cambiar sus vidas, de derrota a victoria, de enfermedad a salud, de pobreza a prosperidad, de resentimiento, de rencor a perdón. En el nombre de Jesucristo. Ahora desato el poder de Dios sobre sus vidas. Desato el poder del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Y maldigo toda obra del diablo, toda enfermedad en sus cuerpos, toda obra perversa. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Padre, yo hablo que ellos oyen la voz del Espíritu Santo, que oyen la voz de Dios, que disciernen tu voz, que no oyen la voz del extraño, como dijiste ahí en Juan. Que oyen tu voz, Señor. Señor, tú sabes en qué momentos, tal vez en las mañanas cuando recién se levantan, antes de acostarse, tal vez en sueños. En algún tiempo que ellos están conectados a ti, no conectados a todo lo del mundo, a todas las distracciones, pero tú estás hablando. Que ellos saben oír esa voz quieta, apacible dentro de ellos, que es la voz de Dios. Porque sabemos que los tiempos son peligrosos allá afuera. Y que la única manera de vencer, dijo el apóstol Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La única manera de vencer es estar, como dijo también el autor de los Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. No quitar nuestros ojos, nuestra mirada de la palabra de Dios. Yo te doy gracias, Señor, que tú nos ayudas, Nubia, a mí, a los líderes, los pastores asociados, a ser un ejemplo a la Grey, aún más todavía. Y te doy gracias porque tú eres nuestro ayudador, y que ellos reciben la palabra como hay tanta gente por fuera de aquí de Douglas que nos ve, nos oye y que sus vidas están cambiando. Gracias yo te doy, Señor, porque el plan tuyo es plan de vida y no de muerte. El plan de Satanás es de muerte, de engaño, de decepción, de carnalidad, de perversidad. Pero el plan tuyo es un plan de vida, un plan de prosperidad. Tú eres nuestro ayudador. Padre, ayuda a este país, ayuda a esta nación. Habla una mayor misericordia, porque por tu misericordia esta nación ha llegado hasta donde está. Pero el diablo quiere usar la izquierda, gente que está endemoniada, trastornada, para destruirla. Porque esta nación ha sido la mayor que ha exportado el evangelio a otros países. Aún yo hablo una mayor misericordia. Que podamos llegar a los 250 años que esta nación fue fundada por gente que te amaba. Te damos gracias. Aquel día que George Washington, el primer presidente, con la Biblia abierta, oró y dijo: tú serás nuestro Dios y esta nación será tu pueblo. Hay palabras de pacto ahí. Te recuerdo esas palabras y te doy gracias. Te damos gracias, Padre. Y hay gente en el gobierno que necesita recibir a Jesucristo. Empezando por nuestro presidente, el señor Biden. En el Congreso, la señora Pelosi, señor Schumer, Chuck Schumer. Algunos de ellos. Envía obreros que le hablen del amor de Dios y que reciban a Jesucristo, para que en sus últimos días sean salvos. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Te damos gracias. ¿Sabía usted que nadie de nosotros que estamos aquí, le estaba diciendo a mi esposa, técnicamente somos salvos todavía? Somos nacidos de nuevo. ¿Sabes quién es salvo? Ayer que estaba en la alberca ahí con lo de los niños, estaba Claudio al lado de mí, le dije: Pablo es salvo ya. Pablo ya no se tiene que ocupar de su salvación. Pero nosotros somos nacidos de nuevo. Pero por eso la Biblia nos advierte, dice el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, somos nacidos de nuevo, por fe somos salvos, pero tenemos que hasta el final. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre. Gracias damos. Aleluya. Dios es bueno. Yo oro que nuestro presidente, alguien le hable del Señor Jesucristo. Que termine sus días en paz. Alguien diga amén. Lo veo y sus funciones cognitivas no están bien. ¿Qué tan perverso pueden ser la gente en los gobiernos? Que ellos, su misma familia y el Partido Demócrata sabían que él no estaba apto, pero sabían que lo podían manejar. Qué feo, ¿eh? Todo eso es del diablo. ¿Te fijaste cómo David usó a Urías y lo manejó? De la misma manera aquí. Es perverso. Porque Dios ama al señor Biden. Dios ama a todo esta Alexandria Ocasio-Cortez. Dios ama a toda esta gente. Es tremendo. ¿Cómo los puede amar? Exactamente porque Dios es amor. No aprueba lo que promueven y lo que dicen, pero Dios los ama. Y debemos de tener compasión. Porque si no reciben al Señor, les espera un infierno muy grande. Amén. Es la verdad. No odio a nadie, te lo aseguro. Tengo hasta compasión por esa gente. Padre, hablo sanidad en cada uno de mis hermanos presentes esta mañana. Desato el poder sanador en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias a ti, Señor. Te alabo, te bendigo por ello y te exalto en el nombre de Jesús. Hablo sanidad en sus cuerpos. Reciba ahora. Cualquier dolor se va ahora por el poder del Espíritu de Dios. Hablo la palabra en sus cuerpos ahora. Desato la unción. Desato el poder de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús. Diga: yo lo recibo ahora. Hablo a su columna vertebral. Hablo a sus pulmones. En el nombre de Jesús. Hablo su corazón sano en el nombre de Jesucristo. Y desato el poder sanador. Y maldigo la obra del diablo en sus cuerpos. Y hablo que el poder de Dios fluye libremente en cada órgano y en cada parte de sus cuerpos. No, ni un dolor de cabeza, ni un dolor de espalda en el nombre de Jesús. Fuera ahora. Y te damos gracias.
Aleluya, recibe poder de Dios. Crea que lo recibe. Recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Alguien diga amén. ¿Lo cree? You better believe it. Amén. You better believe it. Mejor créelo. Vale más que lo creas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. That's it. Amén.
Dios ha sido bueno y permanece siendo bueno, amén. Y esto que vamos a hacer es bueno también, amén. Participar en esta razón de dar y recibir. Padre, te damos la gloria, te bendecimos, te exaltamos. Y hemos aprendido que esto lo debemos de hacer con todo nuestro amor y con libertad. No es por obligación, es por amor, amén. Padre, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Te bendecimos con nuestra semilla. Y proclamamos sobre esta semilla que tú nos das esa cosecha al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Proclamando todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey. Y proclamamos a Él, al que me ciñe de poder y aquel que mi victoria es. Solo
Padre, con gozo en nuestro corazón sembramos esta semilla. Padre, gracias porque entendemos en nuestro corazón que tú eres nuestro proveedor. Tú has suplido todo ya en Cristo y por fe recibimos hasta esa semilla, porque tú das semilla al que siembra. Sembradores, nos presentamos delante de ti sembrando y creyendo por fe recibir una cosecha sobrenatural en esta semilla, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos con ella en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, declaro que tienen una semana victoriosa, llena del poder, del amor, de la gracia y del favor de Dios sobre sus vidas. Declaro que todo lo que sus manos hacen es prosperado. Ángeles acampan a su alrededor, hay protección divina, la establezco y los cubro con la sangre de Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes, no se les olvide mañana Reino y Gobierno a las 8 de la noche, y compartan con todos sus conocidos. La gente necesita escuchar la verdad. Sean bendecidos y sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.